Ser podcast.
La cena de los idiotes. Con Aymar Bretos.
Enrique López Lavín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Productor de cine, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues me ha encantado de estar aquí, porque además quiero venir a echar suerte con un dilema que tengo mío personal.
Ah, ¿sí, eh?
Sí, han pasado 13 años.
¿Eres de los que se arriesgan a poner aquí sus miserias sobre la mesa?
Han pasado 13 años.
Ha pasado 13 años y me persigue un dilema que...
Vale.
Bueno, hoy se desencalla.
Irene Junquera, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Periodista.
Ha sido atracción, ahí grabando.
En absoluto.
Que yo además
como un actor, ¿cómo has dicho?
Laicador, me encanta.
¿Qué tal estás?
Yo bien. Mi dilema es de una amiga. Como los de Ángeles.
La amiga soy yo.
La amiga soy yo.
Ah, vale, vale. Ángeles Caballero, buenas noches.
Buenas noches.
Manuel Javois, muy
buenas. ¿Cómo estás?
Venga, pues empezamos. ¿Quién quiere empezar? Irene.
No, a mí no me mires. No, que empiece él, que empiece él.
Enrique.
Que dejar el arte.
Bueno, yo puedo esperar después de 13 años, pues que...
Ni un segundo más. Ni un segundo más.
Ese
dilema no puede esperar.
A ver, es un dilema, se puede decir, de que va más o menos en entrada, ¿no? Identitario.
Vale.
¿No? Que es algo que además se produce mucho ahora, con esta especie de anonimato de las redes y tal, pero en este caso no fue ni redes ni anónimo. En esa época tenía una pareja que estaba dispuesta a hacer su primera película, y su primera película entra dentro de un manifiesto, esto es importante, en el año 2013, entra dentro de un manifiesto que se llama Little Secret Films, donde hay una serie de películas que se van a hacer por amor al cine, por amor a pasión por el arte, sin dinero, sin medios, en un solo día, sin guión aparentemente, con una historia pero sin un guión, y con gente que lías para hacer durante 20, no más de 24 horas, y hablamos del 2013, porque estamos hablando que de 2008 a 2013 es la gran hecatombe de la crisis, ¿no?, que afecta a todos. Yo en el 2012 había producido, eso también es importante como dato, Lo Imposible, y como dos años antes otra ubicada en Los Ángeles, en Hollywood, que era 28 semanas después, una pica de terror. Entonces, para mí, este universo del low cost, del cine low cost, era nuevo. Lo veía de lejos, porque mi pareja se había lanzado de lleno a esto, y la noche anterior del rodaje, en su casa, me dice, me ha fallado el actor principal, que va dentro, digo, y a ver si puedes sustituirlo. Y pues, obviamente, ya de entrada, si te lo pide tu pareja, tienes que decir sí.
Pero ¿se puede sustituirlo siendo tú el actor?
No, porque ella justamente le dice la misma pregunta. No, es que el personaje va dentro de un disfraz de un murciélago gigante.
Ah, da igual que seas tú o que sea...
Claro, por ahí empezamos. Murciélago gigante. Entonces, yo venía a trabajar, estaba agotado, y mientras dormía, ella me tomaba las medidas... Porque no coincidía, yo era un murciélago rechoncho en este caso, no coincidía con el actor que había en tal.
Murciélago rechoncho.
Y cuando vi, y cuando a la mañana siguiente me puse el traje, estas cosas que dices que sí, pero perfectamente puedes decir no, ¿por qué habré dicho sí? Entonces me vi como una especie de rata gigante, porque además la cabeza del murciélago era un Bambi pintado de gris, o sea, era una especie de Frankenstein monstruoso.
¿A ti no se te identificaba?
No, para nada.
Vale. Por lo que fuera.
Me puse y tenía dos agujeritos en la nariz para respirar. Tampoco era suficiente.
Era un Terian.
13, era un Terian, exactamente. De hecho, ella escribió ayer un artículo. El otro día escribió un artículo en El País sobre los Terians, de hecho. O sea, que fíjate, qué casualidad. El día 13 de diciembre es el rodaje. Digo, bueno, es un solo día, tal. Yo le había ayudado en labores de producción para sin dinero para poder rodar esa película. Había comprado un disco duro, 300 euros y poco más, para poder digitalizar todo el material del día, y me encargaba de las pizzas, de la comida. Nos encontramos con el equipo ahí, yo ya disfrazado de murciélago gigante. Y en el transcurso de ese día eterno, de casi 12 o 14 horas...
Sin quitarte la máscara.
Bueno, en invierno.
No, es que no me pude quitar la máscara, porque a los 3 minutos, ya subiendo las escaleras, me encontré que alguien decía, vaya mierda de rodaje, no hay productor, no hay no sé qué, faltan todos los recursos necesarios. Y yo no podía hablar, claro, no quería hablar, porque de alguna forma no sé si me identificaba o no, tuve la duda. Entonces, esa primera duda, ese primer paso de no querer decir, de alguna forma de centrarme en cuál es mi identidad, es lo que hizo que el resto del día... la película fuera cambiando de ese murciélago gigante que tenía diálogo, ya era mudo, las conversaciones que mantuve, los asentamientos, sí o no, con el resto del equipo, eran básicamente quejas sobre este rodaje caótico, desastroso, dónde está el productor, no hay productor, Me han dicho que es Lavigne. Lavigne, ¿cómo hace esta mierda que nosotros venimos de hacer tal? En la pica preciosa, por otra parte, se llama La Pájara, es preciosa, y de aquí saludo a Jimena Sabadú, que era mi pareja en esa época. Y recuerdo que fue básicamente una terapia, un encuentro con la realidad, en el que todo el tiempo estaba tentado de quitarme la cabeza y decir, ¡soy yo! Cosa que era como muy teatral.
Pero en realidad decías, Lavigne es un capullo.
No, hacía así, y hacía así, porque no me atrevía a hablar. No me atrevía a hablar, el personaje no habla en la película.
¿De qué tenías miedo? De que le explicara como el productor.
Ya, pero bueno.
De que el productor apareciera en la mitad de la película.
Empezarían a hacerte la pelota, sería increíble.
No, y por otra parte tuve esa, y es la razón por la que mantuve la cabeza de Murciélago o de Bambi, por otra parte tuve la tentación maravillosa de saber lo que la gente opina de ti.
Entonces el dilema
El dilema fue, es, en una situación límite, porque además esa situación no puede aguantar mucho tiempo, pero como la mantienes durante un día, es tentador, es decir, si es al día siguiente, ¿sabes? Yeah. O dos días, yeah. Al día siguiente sabes que o por respirar o por la necesidad imperiosa de no ser un capullo, yeah. te tienes que quitar la cabeza, pero aguanta hasta las 8 de la noche sabiendo lo que la gente opina realmente de mí y además no creo esa situación incómoda, violenta, de repente a la mitad de la rueda decir, el productor soy yo, ¿sabes? O sea,
yo soy chiquetete.
Exactamente, o sea, esa, era tan surreal la situación que me pareció tentador en el dilema mantener ese dilema identitario. Es decir, ¿qué identidad mantengo? ¿Un murciélago que nadie sabe quién hay dentro? De hecho, hay un cartel de la película y no sale el nombre. En IMDb no sale el nombre. O sea, el murciélago no tiene nombre. En una de las críticas de cine que me parece que le hizo Jordi Cos dice, el murciélago roba escenas. No tenía nombre. O sea, esa persona no tiene nombre a día de hoy.
¿Pero tuviste el dilema?
Sí, lo tuve. Pero no una vez, muchísimas veces. En el momento que llegaron las pizzas, dije, mira, me quito la cabeza y salgo con las pizzas y ya quedo como Dios. Pero salí,
espera, no digas qué hiciste, no digas qué hiciste.
Bueno, sigamos.
El dilema. Irene, ¿tú qué harías?
Ostras, es que depende del contexto. O sea, poniéndome en su piel... No,
¿de murciélago?
Claro, exacto. En la piel de murciélago Bambi, en un mundo donde él está currando, que tiene una oportunidad de saber lo que piensa la gente de él, con la que probablemente luego vaya a trabajar o no después de lo que digan de él.
Totalmente.
Porque es que es así. Tú puedes decir, no, yo soy ecuánime, a mí si un actor me gusta voy a seguir currando con él aunque piense que soy un gilipollas, pero eso es mentira. O sea, tú si el actor le caes mal, seguramente a ti también. Yo creo que me hubiera quitado la cabeza solo por calor. o sea... Hubiera estado escuchando un poquito, pero me hubiera encantado luego darles el palo y decir,
¿Tú piensas que ya ha habido un primer momento en el que... un primer momento en el que no te lo has quitado. Un primer momento en el que no te has identificado. Ha habido un primer comentario sobre el productor.
Empezó ahí.
Que tú estabas
ahí
de forma original. Claro.
Un plot twist, la historia perfecta, de repente, pero lo hubiera grabado, ¿sabes?
Yo tengo una pregunta. Por el contenido. Me sentí tan cómodo en el personaje y luego estaba calentito, era 13 de diciembre. Claro, y la casa no tenía calefacción.
Claro, tengo una pregunta, Enrique. ¿No se podía saber que eras tú? Me refiero a que joderías a la directora, en plan, oye, habíamos hablado... Vale.
Era su pareja, ¿sabes?
Puedes fastidiarla y fastidiar un poco el rodaje.
¿Qué hace este hombre suplantando un actor? ¿Por qué no ha venido el actor? ¿Quién es él?
Vale.
Era todo muy complejo.
Eso lo complica, es verdad.
¿Y al baño cómo ibas?
Bueno, es que no fui al baño todo el día. Era imposible quitarse ese traje.
Hostia, explícame cómo se hace.
Pues llegar a casa y...
Quiero volver a dormir 8 horas.
No, estuve en tensión todo el rodaje. Nunca he estado o sea, piensa que la película anterior que había hecho había costado 25 millones de euros.
Y esta costaba 250.
Ahora solo quiero verla.
Ya, yo también.
Sí, sí, sí.
Caballero.
Yo me quedo un 13 de diciembre y un 13 de julio. Yo no me siento... Además, o sea, quitar y que se me vea mi cabecita y una cosa de murciélago me daría todavía más vergüenza que me vieran así. Yo aguanto.
O sea, tú no podrías ir a Mad Singer. El programa me encantaría.
O sea, yo iría, bailaría y luego...
Que te quites la máscara.
Dejar el misterio.
Que no.
Pero no, yo no lo haría. Y sobre todo, además, porque... O sea, primero esa parte...